Ahora hablamos de África y hacemos referencia al oro que hay en las entrañas de las tierras africanas y por el cual se afana tanta gente. Ya desde la Edad Media se tiene referencias de caravanas que atravesaban el Sáhara para buscar el oro de lo que se llamaba el Sudán. Hoy en día, en los campos auríferos, como los de Burkina Faso, mujeres y niños pasan la jornada de sol a sol cavando con azadones y palas el terreno que hay que reblandecer con agua traída con gran esfuerzo en la búsqueda de oro. Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Centro de Información y Documentación Africana, CIDAF, nos hablan de las madres y los hijos que acampan en los alrededores de estas minas, jugándose diariamente la vida para obtener, con suerte, un euro al día.
Hablamos muchas veces que en África las riquezas suelen ser la gran pobreza del país la que les llevan precisamente a todos estos conflictos que hemos visto durante el siglo pasado. Pero bueno, hablamos, Antonio, de país pobre con oro en sus entrañas.
Sí, desde luego. Por tanto, hay que decir el nombre propio. Hablamos de Burkina Faso, la antigua Alto Volta. Yo he hablado muchas cosas de este país porque para eso estuve 2 décadas de mi vida transcurrieron en diversos lugares de este país tan querido. Y las personas que hayan leído mi libro sobre las realidades del país, de las personas íntegras, pues pueden concluir que dentro de su pobreza, Burkina posee el oro de sus gentes honradas, trabajadoras, austeras, sufridoras de los rigores del clima en gran parte de sus regiones, y también obligadas a emigrar a Costa de Marfil para enriquecerla con su trabajo en las plantaciones de cacao y de café. Por eso, se sorprenderá que hoy le digamos que en sus entrañas existe también el metal amarillo, que denominamos el oro, y por el cual se afana tanta gente.
Antonio, África ha tenido minas de oro, y además han sido explotadas desde el principio de la colonización.
Bueno, y mucho antes existe en el país un país llamado Ghana, que en la era colonial los ingleses llamaron la Gold Coast, la costa del oro, pero ya en la Edad Media de Europa, había caravanas de gente de desierto que atravesaban el Sáhara y traían hacia el Magreb el oro del Malí. Llamaban entonces el oro del Sudán, porque entonces
sí, la zona esa era el Sudán francés, ¿verdad?
El Sudán francés, eso. Bueno, después fue el Sudán francés, pero antes era el Sudán. Cuando vemos las crónicas de los viajantes, de los viajeros musulmanes de la Edad Media, pues hablaban del Sudán. Pues sí, desde luego en diversos puntos de Burkina Faso, como en diversos puntos de Malí y otros sitios, se encuentra oro.
Antonio, entre esas minas que decía que ya estaban explotadas desde sus principios por los países colonialistas, como por ejemplo Francia, está una mina que es la mina de Pura.
La mina de Pura, esta la comenzaron los franceses su explotación a principios del siglo XX. Unas veces más y otras menos, pero iban sacando pues unos 30 kilos de oro fino al año. Claro, alrededor de los años 70 la cerraron porque decían que no era rentable. También porque utilizaban métodos anticuados de refino. Y claro, los salarios habían subido también. Ahora, pasados unos años, el Estado de Burkina pues negoció con una compañía minera, no recuerdo ahora mismo, me parece que era canadiense o australiana, la puesta en marcha con métodos de mineración más actuales. Y parece que ahora es rentable, pues el precio del oro también ha subido en el mercado internacional.
Antonio, tú que has vivido en zonas mineras muy importantes, por ejemplo, hablamos de Brasil con todos los garimpeiros, esas figuras que hemos visto en fotografías terribles de lo que cuesta, las vidas humanas que cuesta sacar el oro de la tierra. ¿Cómo se hace en Burkina Faso?
Bueno, pues en Burkina Faso, no es, sabes tú, eso del Brasil, pues en fin, vas con las bateas a los ríos y a fuerza de lavar las arenas, pues encuentran algunas pepitas de oro que traen los ríos de montaña. Y podemos decir que en Burkina Faso el sistema pues es parecido, lo único que esas arenas aluviales pues ya hace muchos siglos que están depositadas en ciertos valles donde ahora ya no corre el agua. Entonces lo que hacen las personas que van a buscar ese polvillo de oro pues es hacer hoyos como pozos de una media de unos 5 metros y entonces pues van buscando la arena, sacando la arena con cubos o con baldes.
Lo que buscan es la arena aluvial que está enterrada.
Que está enterrada a esa profundidad. Y entonces ahí, a fuerza de lavar esa arena, pues van encontrando. Por ejemplo, yo conozco el campamento minero de Kongusi, pero también se habla de otros campos auríferos, como Nesaka, en los confines del norte de Burkina, a unos 275 kilómetros de Ouagadougou, la capital. Entonces hay también otras regiones en pleno desierto, en Sahel, entre el Níger y el Malí. Y eso consume la vida de los buscadores de oro, porque además son climas muy duros. Entonces ahí vemos pocos hombres, sobre todo son mujeres y niños, y pasan la jornada de sol a sol, cavando con azadones y con palas, sacan el terreno remojado previamente con agua. Esa agua la traen las mujeres sobre la cabeza y procede de algunas charcas barrientas, en fin, que se embalsa durante la época de la lluvia, y es verdaderamente un trabajo muy duro, por eso los hombres huyen de él. Y luego cuando llega la estación de la lluvia, de mayo a septiembre, en particular los meses de julio y agosto, entonces las mujeres respiran, entonces la tierra se reblandece sola con el agua de las tormentas. Entonces la superficie del campo aurífero parece un paisaje lunar con muchos cráteres pequeños, que son los agujeros esparcidos sin orden ni concierto por todo el terreno. Y esos hoyos, como decía antes, parecen pozos de un metro de diámetro por unos 5 de profundidad. A su alrededor pues se va acumulando la arena, la arcilla, hasta de unos 3 metros de altura. Y son los niños mineros los que suben y bajan por unos troncos tallados con perdaños, cargando los baldes o los cubos llenos de barro. Y ese barro es lavado por las mujeres y bateado para recuperar las raras pepitas de oro.
Como en tantos otros países del sur, Antonio, se utilizan los niños para trabajos brutales, bestiales, utilizándolos como verdaderas mulas de carga, y en este caso precisamente porque se adaptan muy bien a esos hoyos pequeños,
claro,
donde ellos se pueden subir y bajar con facilidad, cargando pues cada vez, me imagino, en cada viaje todo lo que pueden de arena.
Claro.
¿Cuánto dinero, Antonio, tú que has estado allí, has hablado con estas pues personas, mira, que están ahí, cuánto dinero pueden ganar?
Vamos, yo te doy el ejemplo de una madre de familia que acampa allí con varios de sus hijos. Claro, los mayorcitos le ayudan y los pequeños pues juegan a esconderse por los agujeros abandonados. Ella se llama Minata, viene de un pueblo que dista casi 100 kilómetros del campamento aurífero. Ella dejó su aldea al principio de la estación lluviosa, que corresponde a nuestro verano en España, y entonces los hombres están ocupados con los trabajos agrícolas, como son los cultivos de los cereales, porque todo es de secano. Entonces a Minata nos dice: ayer fue un día bueno, recogí 2 pepitas que pesaron 2 décimas de gramo, el equivalente al peso de 2 fósforos. Dice, por ella me dieron 1000 francos cefa. Al cambio es 1,53 euros. Cuando en octubre Aminata regresa a su pueblo, después de 4 meses de trabajo agotador y de haber sufrido ella y sus hijos con las enfermedades gastrointestinales que están producidas por beber el agua sin filtrar de aquellas charcas que están infestadas de parásitos. Total, que para pasar la estación seca, de octubre a mayo, pues se lleva entre 80.000 y 150.000 francos cefa, según que haya sido un año bueno o malo, lo que equivale a 125 o 230 euros.
O sea, se pasan medio año trabajando
4 meses.
En un lugar absolutamente inhabitable, en un trabajo brutal y bestial, para ganar, como mucho, con buena suerte, 230 euros.
Más o menos.